Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias a como son. Soy José Luis Ramos. Saludos como siempre a todos, dentro y fuera de Cuba, a través de la onda media, onda corta y por supuesto a los que nos siguen a través del Facebook Live. Gracias a todos por la sintonía. Hoy acá en la tertulia de las noticias como son, juzgan en Cuba a 33 manifestantes del 11 de julio, allá en Guira de Melena, Artemisa. Después vamos a estar recogiendo las declaraciones del expresidente español Felipe González. Afirmó en una entrevista con el canal de televisión La Sexta que propuso a Fidel Castro hacer una especie de referéndum en Cuba en 1990, pero el entonces dictador enfureció. También le preguntaron sobre Vladimir Putin, todo esto acá, hoy acá, perdón, en la tertulia. Y Rusia, hablando de Rusia, Rusia ha planteado repetir Crimea, pero afronta ahora una guerra larga, según un experto. Los temas que proponemos en la tertulia con Michel Suárez, nuestro corresponsal en España, y más Castellano, periodista independiente, estará con nosotros desde La Habana. Comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellano, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, saludos para ustedes ahí en el programa, para Michel y para todos los oyentes y televidentes de las noticias como son.
Muy bien, Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, José Luis. Un abrazo para Dimas Castellanos en La Habana y para todos los que esta hora están en sintonía por la onda media, la onda corta o a través de la señal de Facebook con las noticias como son.
Muy bien, bueno, el juicio contra 33 participantes de las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, en Artemisa, ha comenzado este lunes en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal del Municipio Habanero de 10 de octubre. Los manifestantes enfrentan cargos de sabotaje con carácter continuado, sabotaje, desorden público, desacato, atentado, robo con fuerza y son juzgados entre el 7 y el 11 de marzo por un tribunal militar. Ciertamente muchos de los manifestantes del 11 de julio han sido sometidos a la jurisdicción militar, juzgados por tribunales militares, especialmente aquellos que estuvieron o tomaron parte en los hechos acontecidos en relación a las tiendas TRD, a las tiendas recaudadoras de divisa, explicó a Radio Martí el abogado habanero Julio Ferrer. Esto quiero leerlo despacio para que nuestra audiencia escuche muy bien las declaraciones de Ferrer, del letrado. Dice, esto se debe a que la ley número 147 del 2021 del proceso penal militar vigente desde el 1 de febrero de 2022, al igual que su predecesora, la Ley 6 de 1977, establece que los tribunales militares son competentes para conocer de los procesos penales por hechos cometidos en zonas militares, previamente establecidas por las autoridades facultadas para determinar y calificar qué zonas pueden ser consideradas como militares, con independencia de la condición de civiles de los que hayan participado en esos hechos. Ese es el caso de muchos de los manifestantes del 11 de julio que arremetieron contra tiendas recaudadoras de divisa, que es de conocimiento público, son consideradas como instalaciones militares porque pertenecen o están subordinadas o patrocinadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, detalló el letrado. Dimas Castellano, quiero comenzar con usted, que está en La Habana, donde se están celebrando juicios desde hace ya muchos días, pero han iniciado la fase esta de 33 nuevos manifestantes en Guira de Melena. Te escucho.
Es para mí la continuación de los primeros juicios que se iniciaron y de los que le van a seguir a esto. Cada uno con su peculiaridad, en este caso, llevado a los tribunales militares, porque se consideran que atacaron propiedades que son militares. Los demás lo han jugado por propiedades civiles y los que no atacaron a nada lo han jugado por hacer uso de la libertad de expresión. Con esa variedad y otras más que se podían mencionar, lo que quiero decir es que hay una sola esencia, que el sistema no admite la menor libertad para manifestarse. O sea, si no existen mecanismos de protesta, si no existe derecho a hacer una manifestación pública, a expresarse libremente, pues naturalmente cuando ocurre una cosa como esa en todo el país de forma masiva, de forma generalizada, de forma simultánea, pues ahí va todo lo que está encerrado, lo que ha estado encerrado durante tantos años. Falta de libertades, incultura que se ha introducido en la población cubana, grandes necesidades. O sea, detrás de eso, más bien lo que merecían hacer juicios analíticos de las causas que han llevado a ese tipo de cosas y no a tratar de condenar a un grupo de cubanos para tratar sobre todo de amedrentar a los que no participaron o a los que puedan participar en el futuro. Creo que es una manifestación de agonía de un sistema que agotó las vías posibles para conservar el consenso que se había logrado en los primeros años de la revolución.
Dice la nota, de acuerdo a las declaraciones del abogado, con la nueva ley, el artículo 437 precisa al fiscal en las conclusiones provisionales a consignar qué sanción pide. Por tanto, el acusado, mucho antes de llegar a juicio, sabe cuál es la petición en que está interesado el fiscal que le impongan. Pero ¿qué ocurre? Cuando se produjeron los sucesos del 11 de julio del 2021, estaba vigente la ley número 6, que no exigía al fiscal hacerle saber al acusado qué sanción estaba pidiendo. Por eso los imputados de Guira de Melena desconocen el castigo que está pidiendo la fiscalía, señaló el jurista. Michel, ¿qué te parece esto?
Un despropósito de principio a fin, porque supongamos que efectivamente en julio pasado no estaba vigente el cambio de ley. En materia penal y procesal, en cualquier parte del mundo, siempre se le da al acusado el beneficio de la ley que mejor le beneficia, valga la redundancia, no la que peor le beneficia en caso de que se haya cambiado la ley en el transcurso de ese proceso. Quiere esto decir que el sistema penal cubano, entre otras muchas cosas que sabemos, tampoco es capaz de dar el beneficio de la ley que mejor le acomoda a los intereses del acusado, sino que, porque los hechos ocurrieron en otro momento, se toma la decisión inhumana, otra más, de no comunicarle las penas que pide el fiscal a todas estas personas antes de ir a juicio y sumirlos todavía más en una mayor indefensión. Es un despropósito tras otro, como también el hecho de que por tratarse de una tienda que pertenezca al entramado militar, ya tengan que enfrentarse estas personas en los casos en los que haya habido vandalismo que fueron minoritarios, porque eso hay que decirlo claramente. El gobierno intenta meter todo en un mismo saco y presentarlo como vandalismo absolutamente todo, cuando en realidad el 99% de los actos y protestas que se sucedieron el 11, el 12 y el 13 de julio en todo el país, a todo lo largo y ancho del país, las escenas de vandalismo o de actividades violentas contra automóviles policiales o algo así fueron mínimas. No tiene nada que ver con el espíritu, con el gran espíritu que tuvo la protesta a todo lo largo y ancho del país. Así que tampoco tiene sentido que sean los militares quienes se estén encargando de juzgar esto y demuestra el hecho del grado de militarización que tiene la sociedad cubana, donde una tienda donde se venden chancletas y perfumes clasifica desde el punto de vista de los efectos de si es un tribunal civil o militar como si se tratara de una unidad militar o de un acto contra un tanque de guerra. Esos son los niveles hasta donde llega la militarización en nuestro país. El régimen no ha movido de manera general ni un dedo para desistir de estos juicios que se vienen realizando en todo el país, y cree que en esta coyuntura internacional en la que estamos, pues lo tendrá más fácil para continuar adelante con esta ola represiva contra la población civil en Cuba. Por suerte, Estados Unidos, incluso en la situación difícil internacional, liderando, digamos que, la acción política internacional y militar también contra Rusia, Estados Unidos sí está sacando tiempo a través de su embajada en La Habana para recordarle a la gente de que en Cuba se están realizando estos juicios. Es el único país que verdaderamente está poniendo los puntos sobre las íes sobre este tema, incluso a pesar de la tensa situación internacional que hay, que tiene todos los ojos puestos en la guerra de Ucrania. Y como dijo Fariñas recientemente en una rueda de prensa aquí en Madrid, y como acaba de decir Dimas Castellanos también, si no se han atacado las causas que originaron estas fuertes protestas en todo el país, lo normal, lo lógico es que si no se trabaja sobre esas causas, es que haya nuevos levantamientos.
Salvo uno que otro político, Michel y Dimas, el gobierno de los Estados Unidos sigue insistiendo que está determinado a asegurar que el mundo no se olvide de ninguno de los manifestantes del 11 de julio en Cuba. Dice un hilo de mensajes que ha mandado a través de la señal o la plataforma Twitter, la Embajada de Estados Unidos en La Habana, hizo referencia a los juicios que comenzaron el lunes en un tribunal militar contra ciudadanos que participaron en las protestas del pasado 11 de julio en Guira de Melena. El texto subraya que Washington está determinado a condenar las sentencias injustas contra los manifestantes. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Felipe González ha asegurado que nunca insultó a Fidel Castro, aunque sí que llegó a referirse a él como un tirano. Ha relatado el expresidente español esto en una entrevista con Jordi Évole, allá en el canal La Sexta de España. Vamos a escuchar parte de las declaraciones en relación a Cuba y Fidel Castro.
En esta carta no enviada, y no sé si luego en esa conversación con Fidel Castro, usted utilizaba palabras como tiranía, tirano, ¿le llamaba abiertamente así?
Yo no lo insultaba, ¿eh? No,
decía, lo digo porque no. En la carta sí se puede interpretar que usted le está llamando tirano cuando, porque habla de que su régimen es una tiranía.
Y cuando le hablaba también, pues yo le decía, mira, Fidel, esta es tu última oportunidad. Y no, tú crees que yo estoy porque quiero al frente de la revolución cubana y de Cuba y no sé cuánto y tal. Yo me sacrifico, me dijo él. Se levantó y daba zancadas y tal. Y mira, Fidel, cálmate. Eso es un discurso bueno para que mañana lo publique el Granma. Pero si tú crees que te estás sacrificando por Cuba y te lo crees de verdad, ¿por qué no le preguntas a los cubanos si quieren ellos que te sigas sacrificando? Porque a lo mejor te dicen que no, que ya te has sacrificado bastante, entonces te vienes para acá. Ya descansa, ese era el tono. Y se irritaba, claro, decía...
¿Hasta qué extremo se irritaba?
Se levantaba, daba zancadas por la sala donde estábamos, pero la conversación fue clarísima, durísima.
Usted en la carta no enviada califica a Fidel Castro de amigo, le llama estimado amigo cuando encabeza la carta.
Sí.
¿Perdieron esa amistad?
No exactamente. Y creo recordar, pero no estoy seguro de la fecha, que en 2001 fui y tuve una larga conversación con él. Le dije, en aquel momento, una de las cosas que le dije, Fidel, tú no has sido nunca marxista. Tú eras un anarco cristiano educado por los jesuitas. Te aprovechaste de la estructura del poder comunista para organizarte. Pero si no, tú no tenías, no eras, nunca eras de esa cuerda. Y me dijo el tipo, pero como un rayo, aunque hablé yo más que él en esa ocasión, y en esa ocasión le dije, pero tú nunca has sido marxista. Y dice, Marx tampoco sería marxista en este momento.
Las declaraciones que recogemos de La Sexta, el canal de televisión La Sexta, allá en España, en esta entrevista, ¿no? Como decía yo, entrevista con Jordi Évole. Vamos con Michel Suárez, que tuvo la oportunidad de escuchar y ver precisamente la respuesta a esta y otras preguntas. Michel.
Muy interesante, José Luis, porque todo esto viene al caso porque Felipe González ha puesto en internet todo su archivo personal, su archivo de cuando fue presidente del gobierno español durante prácticamente 14 años, y allí había una carta que no se le envió a Fidel Castro y que hablaba en estos duros términos, pero que González explica que no la envió porque lo que decía se lo pudo decir a Fidel Castro en su cara finalmente durante una visita a La Habana en 1990. Entonces es aquí donde él plantea que le sugirió, no dice la palabra referéndum, pero evidentemente le estaba sugiriendo a Fidel Castro que hiciera una consulta, que llamara a los cubanos a consulta, y que si de verdad él creía que se estaba sacrificando toda esta palabrería barata que usaba el dictador para decir de que no era un privilegio estar al frente del país, sino una responsabilidad histórica, y que él no quería, pero debía estar ahí, bueno, Felipe González le sacó los colores al dictador cuando le dijo que efectivamente, si él pensaba eso, que le preguntara a los cubanos lo que creían sobre esa responsabilidad, y a lo mejor lo liberaban de ella, ¿no? E incluso insinúa que le dijo al dictador que una vez que fuera liberado de esa responsabilidad a través de un referéndum, que se viniera a vivir a España. Esta es una de las partes, ¿no? De la entrevista. La otra es también reveladora, ¿no? De algo que nosotros sabemos, de que prácticamente todo el mundo sabe, que el régimen utilizó el comunismo, utilizó el marxismo, porque era lo que le convenía en un momento determinado, aunque no creyeran ni siquiera en el comunismo ni en el marxismo. Se declararon comunistas porque era lo que le convenía en ese momento para tomar el poder y alinearse con la Unión Soviética. Pero cuando Fidel Castro admite delante de Felipe González, según el testimonio de este, de que ni siquiera Marx habría sido marxista en estos tiempos, está diciendo que efectivamente se aprovechó de ello, de las estructuras que ya tenía el antiguo Partido Socialista y el Partido Ortodoxo, para quedarse con el poder en Cuba, llámese marxista o como se llame, porque en realidad nunca ha tenido una ideología muy definida claro. El régimen cubano.
Muy bien, también habló, le preguntaron y respondió sobre Putin, dijo, un autócrata con capacidad totalitaria de dominio del poder que no tiene opinión pública y que machaca al pueblo que lo considera indefenso. Dima, ¿qué le parece a usted las declaraciones sobre Cuba, en este caso de Felipe González?
Yo no recuerdo de qué forma, pero algo me había llegado a mí hace años, algún comentario de esto, aunque ahora sea que eso se publica, no sé por qué vía, si fue por alguien del PSOE directamente.
No, lo ha publicado esta entrevista que le ha dado Felipe González a este periodista allá en España, en La Sexta, en televisión.
Lo que te quiero decir que yo personalmente tenía algún indicio de esto ya hace años atrás, antes de que se publicara esto ahora. No. Y eso se corresponde exactamente con la personalidad de este hombre que estamos analizando, de Fidel. Claro que lo que le dijo, o la respuesta que le da Felipe, a que él se está sacrificando, por lo que hace es que desmonta toda una cortina de humo que él levantó desde el asalto al Moncada, desde el juicio en el 53 por el asalto, porque es lo primero prácticamente que plantea es la restitución de la Constitución del 40 y las elecciones. Y las elecciones las estamos esperando todavía, hace 63 años. Si algo aprendió él o lo traía por instinto, es que no se podía presentar a elecciones si quería tener un poder absoluto. Y sencillamente se apartó de ella y eliminó todos los mecanismos que pudieran
así mismo
llevar a las elecciones. Esa es la diferencia con que Fulgencio Batista también, cuando dio el golpe, hizo cambios constitucionales, empezó a gobernar con unos estatutos, pero convocó elecciones, libres, no libres, etcétera, pero convocó elecciones y en el 55 restableció la Constitución que había eliminado dos años antes. Y el primer compromiso de Fidel era otra vez restablecer la Constitución, y entonces la cambió por la Ley Fundamental de la República y dirigió con eso 76 años para poder hacer todo lo que hizo, que fue el desmontaje de la institucionalidad, de la economía y la desaparición del ciudadano. Y las elecciones, repito, estamos esperando por ellas. O sea que en esto Felipe se le adelantó bastante, le dio una respuesta que es una lástima que no se hubiera hecho pública mucho antes.
Por supuesto. Vamos a la tercera nota. Las autoridades rusas planearon una campaña rápida en Ucrania que concluye con un cambio de gobierno al estilo de la anexión de Crimea en 2014, pero ahora debe prepararse para una guerra larga y de desgaste contra un adversario más motivado, a juicio de un destacado experto sobre el ejército ruso, Michael Koxman, director de estudios rusos del Centro Especializado en análisis militar que reconoce en una conferencia virtual que los primeros días del conflicto en Ucrania fueron sorprendentes y reveladores de algunos de los problemas de las Fuerzas Armadas rusas, pero que tras ello Moscú ha cambiado la estrategia. Michel Suárez.
Fíjate que este experto Osman habla de guerra larga. La mayoría de los expertos también coinciden en que incluso habrá luego, si se ocupan las ciudades y toda Ucrania en general, si Ucrania es barrida y es ocupada militarmente por Rusia, va a haber una larga guerra de guerrillas donde el ejército ruso podría tener dificultades. Yo realmente no sé si será larga o corta la guerra. Lo que sí sé es que está durando más de lo que Rusia previó en un inicio. Pensaba que iba a ser una operación breve, que Occidente no iba a reaccionar, porque con Crimea todo el mundo se quedó de brazos cruzados, pero no ha sido así. Ahora, el dato de que podría ser una guerra larga, con el otro dato que ha revelado hoy Estados Unidos, de que el 95% del ejército ruso está en la operación de Ucrania, el 95%. Entonces, esto realmente, el ejército ruso no tiene reservas para enfrentar una guerra larga. Me llama la atención estos dos datos, ¿no? Una guerra larga, pero ya el 95% está sobre territorio ucraniano. ¿Con qué recursos, desde todo punto de vista, el ejército ruso y Rusia en general pueden enfrentar una guerra larga? Esto está demostrando también los graves problemas que tiene ese ejército actualmente, que no es como lo pintan.
Claro, dice, los rusos pensaban encontrarse con la complacencia de la población, algo muy distinto a lo que les esperaba en realidad, lo que obligó a reajustar sus tácticas tras 4 días de combates. Dimas.
Sí, ahí hay una mezcla de... Para mí lo que está ocurriendo, hay una mezcla de varios factores, empezando por la personalidad de Putin, que no se puede entender si no se conoce su historia desde la niñez. Esto, para resumirlo, es sencillamente un hombre malvado. Eso es lo que es. Segundo, con la apetencia esa de restablecer, por lo menos en parte, a la desaparecida Unión Soviética, que es un disparate a esta altura. Y tercero, un cálculo totalmente equivocado con esa agresión a Ucrania, y él mejor que nadie debía conocer la característica de ese pueblo. Hay que recordar que de los 20 millones de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos pusieron 6, casi la tercera parte. O sea que es un pueblo muy difícil de dominar. Segundo, es un pueblo, yo estuve en Odessa, aunque fueron 3 días nada más, pero conocí a muchos ucranianos en los 2 años que yo estuve en Rusia. Y ahí hay un odio enorme de antes de los ucranianos a los rusos, que ahora se está multiplicando por varias veces. Pero además, ellos tienen una característica que se debía de hablar un poco más de eso. Los ucranianos, por un problema de cultura, había que investigar en su historia, porque no admiten, no quieren saber de gobiernos, ni extranjeros ni nacionales. Y casualmente Zelensky está ahí gobernando, salió porque era un cómico que lo que hacía era burlarse de los gobiernos. Y la gente lo eligió porque es como si fuera el gobierno representante del no gobierno. Eso es lo que es Zelensky. Por eso es que está ahí de presidente y lleva el apoyo de la mayoría de la población. Entonces, un pueblo como ese, preparado militarmente, donde todas las mujeres combaten igual que los hombres, con una cultura de resistencia enorme y con un odio a los rusos, ¿cómo tú vas a pensar que en una operación de 3 o 4 días ibas a ocupar de eso?
Claro.
Pero de que empezó, yo siempre he dicho, en el minuto que Rusia, porque tiene un poderío, digamos, 20 veces mayor que el de Ucrania, en el momento que ellos pudieran ocupar toda la población, en ese mismo minuto comienza la resistencia. Y Rusia no tiene economía para sostener durante años un ejército tan enorme metido allí con una lucha guerrillera. Sencillamente, eso está condenado al fracaso del inicio. Y la economía, pues, va a ir reduciéndose y lo va a apretar. Sencillamente, se equivocó. Y ojalá esto sirva, como sirvió la primera guerra, para crear la Sociedad de Naciones y la segunda para crear la Organización de Naciones Unidas. Esto tiene que provocar un nuevo cambio, de manera que se pueda atar de pies y manos a todas estas figuras autoritarias por el peligro que representan.
Muy bien, Dimas Castellano, muchísimas gracias. Michel Suárez también. Hasta aquí la tertulia en las noticias, ¿cómo son?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Aquí estamos en las noticias como son. Continuamos dándole seguimiento a lo que sucede en Ucrania. Son muchas las noticias sobre la invasión militar rusa en Ucrania. Vamos a saludar a Manolo González Moscote, periodista, ex corresponsal de CNN en Moscú, invitado habitual acá de las noticias como son, un conocedor de este tema. Vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de Ucrania, en fin. Manolo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, José Luis, la verdad es que me encanta estar contigo.
Manolo, son muchas las noticias, sin duda, sobre la invasión militar rusa en Ucrania. ¿Por dónde comenzamos?
Mira, yo creo que nos tocaría comenzar por el principio, ¿no? Aquí hay algo clave que está pasando y la gente no está cayendo en cuenta. Ucrania tiene alrededor de 44, 45 millones de habitantes. Han salido del país, mal que bien, 2, 3 millones de habitantes huyendo de esta guerra. Ojo, Polonia, en Rumanía y en todos estos países, Moldavia y todos estos países, han recogido por lo menos a 2 millones de personas. La pregunta que se hace uno ingenuamente, ¿y dónde están los 40 millones de gente de Ucrania? ¿A dónde se metieron? Bueno, están, un dato curioso que te doy, todas las casas normalmente tienen un subterráneo donde guardar los productos que se cultivan normalmente o se tienen en el verano y se guardan para el invierno. Los grandes edificios de las grandes ciudades como Kiev, Odessa o Kharkov son edificios que tienen un subterráneo donde se manejan las tuberías de agua fría, de agua caliente y la electricidad que normalmente los soviéticos construyeron bajo tierra, sobre túneles. ¿Qué te quiere decir esto? Que y una infraestructura también que servía o serviría para ataques aéreos, para ataques nucleares y demás. Fíjate todo lo que habían pensado. Pues allí está la gente sumergida en todos estos lugares. Pero ahora resulta que Mr. Putin quiere abrir corredores, un alto al fuego y abrir corredores humanitarios para que la gente salga, pero no, pero que salga hacia Bielorrusia. La gente de esas ciudades que salgan hacia Bielorrusia, pero para él tomarlos, según denunció Zelensky, y llevarlos hacia Rusia, una especie de lagers, una especie de retención, de ponerlos presos, de hacer un campo de concentración.
Fíjate, como ha dicho Zelensky, perdóname, el presidente ucraniano, que además de rechazarlo, dice, esto no funciona, porque esto no conduce verdaderamente a ningún canal humanitario.
No, y te digo más, que a mí me asusta esto que te voy a decir. Es que, a ver, las ciudades, mal que bien, tienen su gente. La gente no quiere abandonar sus ciudades porque son sus ciudades. Son sus cosas, sus pertenencias. Son sus cosas adquiridas toda la vida y las cuales no te la puedes llevar. Tu televisor, tus máquinas, tus computadores, tu pequeña empresa que tienes allí. Tienes que salir con lo que tienes puesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que a la larga, los civiles están sirviendo de contención a Putin. Putin no ha masacrado ese pueblo y no por... Nadie entiende por qué no ha disparado indiscriminadamente y destruido ciudades sin pedir que los civiles salgan. Pero ahora Putin quiere que los civiles salgan para hacerlo. Y claro, finalmente se utilizan a las personas como escudos humanos, ¿viste? Y eso es aterrador. La pregunta del millón es, si la gente sale de Ucrania, créeme que si Putin supiera que hay 20, 30, 40 millones de habitantes de Ucrania saliendo de Ucrania, ya Putin hubiera dado el zarpazo final y se hubiera quedado con toda Ucrania. No lo ha hecho porque sabe que hay una población civil la cual le va a hacer resistencia, aunque él llegue y entre como ejército vencedor, ¿no?
Claro. Manolo, y en medio de todo esto, las Naciones Unidas, la ACNUR, para ser puntual, sigue reportando un aumento tremendo de ucranianos abandonando el país. Como tú dices, algunos se quedan y otros se van. Polonia es receptivo en su mayoría, pero ¿hasta cuándo se puede llevar esto? Por lo menos están hablando de que llegaría a 5 millones. ¿Qué piensas tú?
Y bueno, y sería el mayor éxodo en tan corto tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. donde se puedan desplazar, mover rápidamente 5 millones de personas. Tú necesitas combustibles, necesitas alimento para 5 millones de personas, necesitas baño, necesitas ropa, necesitas agua potable. ¿Dónde la vas a conseguir en la frontera si las fronteras son amplias? Son ciudades no muy grandes tampoco, las que tiene con Polonia, las que tiene Rumanía, las que tiene Moldavia, las del Prebáltico. O sea, Suecia, Finlandia, esto es una locura. Y esto es una locura imparable. O sea, Putin sabe lo que quiere. Sabe, ya te lo ha dicho Macron y se lo ha repetido a todo el que lo visitó el fin de semana. Erdogan, lo visitó el primer ministro de Israel. Él sabe lo que quiere. Si no se le cumplen sus exigencias, se quedará con Ucrania. Pero ¿a qué precio? Es que yo te digo, conociendo el nacionalismo ucraniano, yo no creo que Putin se vaya a quedar allí muy campante y que crea él que es el ejército libertador. Porque si hubiera sido así, como le dijeron sus generales, solo 2 días nos bastarán para tomarnos Ucrania y hacerlo rendir, y recibirían a nuestros soldados como héroes. Eso no ha pasado. Ya llevamos 9, 10 días en esta historia, ¿no?
Por supuesto, pero además ya Putin expuso sus condiciones para ese alto el fuego. Primero, si Ucrania cede Crimea, y segundo, si reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk.
Bueno, es que a lo que pasa es que ahí volveríamos otra vez al punto de partida de antes de la guerra. Volveríamos a sus exigencias, que son básicamente esas. Él le pone otras exigencias que son imposibles, y él lo sabe, regresar las fronteras de la OTAN a 1997. Pero él siempre ha estado encima del protocolo de Minsk, los acuerdos de Minsk, en los que se establece que estas dos provincias deben tener una autonomía, lo que no ha querido, obviamente, acuérdate que eso no lo quiso implementar Zelensky, decía que era imposible, a pesar de haber sido aceptado por el anterior presidente ucraniano y firmado y supervisado por Alemania y Francia en su momento. Luego vinieron los famosos acuerdos de Normandía, donde se ratificó todo aquello. Pero bueno, aquí el asunto es ya la catástrofe, por dónde va el problema, para dónde va, y la pregunta del millón es ¿hasta cuándo puede resistir el pueblo ucraniano? Porque ya los pueblos están saliendo solo corriendo, si viste en Irpin, una de las ciudades donde da tristeza ver a los civiles tirados en el piso, vestidos sin ningún tipo de arma, tirados en el piso muertos. O sea, esto es una carnicería humana la que está haciendo Putin, pero te vuelvo y te repito, la OTAN no va a hacer nada más que pasarle armamento a Ucrania. Otra cosa no puede hacer.
Vimos incluso cómo Putin en las últimas horas conversó por teléfono, vía telefónica, con Macron de Francia. También recibió al primer ministro de Israel, pero a pesar de todo esto, sigue insistiendo de que las fuerzas rusas van a continuar su asedio con misiles y artillería contra varias ciudades, también regiones de Ucrania, para citar especialmente la capital de Kiev, Kharkov, la segunda mayor ciudad, también otras regiones de Ucrania.
Esto no, y él es hablando con estos personajes y dando órdenes y recibiendo los informes de guerra ahí delante de los invitados. Ahora, hay algo interesante, y es que hay un oligarca que ha puesto preso a la cabeza de Putin. Es que a Putin le hace sombra solamente Putin, suelo decir yo. Y es que Putin en este momento está en una encrucijada. Yo estoy seguro que la salida de Putin está dentro del mismo generalato, dentro de la misma Rusia. Acuérdate que desde la Unión Soviética, cómo se vio desbaratarse, cómo se vio desmoronarse cuando los militares le dieron el golpe a Mijaíl Gorbachev, cuando querían otra vez regresar a los parámetros de la Unión Soviética y no querían absolutamente cosas modernas, ni perestroika, ni nada. Y el pueblo salió a la calle a apoyar a Mijaíl Gorbachev y a la democracia que ya se veía naciente en la Unión Soviética. Y ahí es cuando nace el rompimiento de todos los lazos soviéticos, y comienza cada uno a pedir su independencia, y donde sale la cabeza de un hombre que nadie conocía en ese momento, llamado Boris Yeltsin, cuando sale a defender a Rusia, porque era líder en Rusia, más no en la Unión Soviética, y sale a defender y querer ser presidente de Rusia, y comienza el desmembramiento de la Unión Soviética. Así funciona esto, y a Putin el desmembramiento va a venir desde abajo, su salida, y como digo yo, el fin de la era Putin comienza desde adentro, desde abajo.
En estos momentos, Manolo, hay prensa todavía reportando de situaciones muy difíciles en el interior de Ucrania. Y digo esto que todavía hay porque, por ejemplo, algunos amigos periodistas han tenido que abandonar el país por la situación que están enfrentando. Reportes que te llegan a ti indican, por ejemplo, de que tanques rusos están tomando posición a las puertas de Kiev. Digo una fuente de noticia, lo ha dicho CNN. Me imagino que tus contactos y también analistas, ¿qué te dicen?
Sí, en efecto, he hablado con mucha gente en Kiev. Me dicen que es cuestión de días ya la caída de Kiev, ¿no? Les da mucha tristeza, pero en Kiev hay mucha gente, hay millones de gente atrapada, ¿no? En los lugares que te he comentado, el metro de Kiev es una fortaleza, es un búnker fantástico que lo he contado en CNN cómo funciona y cómo fue construido. Y ese búnker tiene millones de gente allí guardada, ¿me entiendes? O sea, aquí la pregunta, José Luis, es sencilla. ¿Qué va a pasar con el ejército de Putin cuando entre a una ciudad que no los quiera esos soldados? ¿Qué vas a hacer con esa gente? ¿La vas a masacrar? No tienen armas y no te quieren allí adentro. ¿Qué vas a hacer tú para manejar esa ciudad? ¿Cómo vas a manejar esa ciudad? ¿Sí ves? Y ahí está el dilema que va a tener Putin, y allí viene entonces el ataque a la retaguardia y los ataques sorpresa que va a recibir, porque el ejército se va a esconder. Los combatientes, cuando se vean perdidos, no se van a ir a entregar ni a inmolarse. Se van a esconder para, a partir de una operación de guerrillas, de guerra de guerrillas, atacar a todas las posiciones en la misma ciudad de noche, de día, tal y cual se hizo en la Segunda Guerra Mundial. O sea que estas técnicas no son descartadas y siguen siendo actualizadas, ¿no?
En una conversación telefónica, si mal no recuerdo, el viernes con Lukashenko, Putin dijo que está dispuesto a llevar a cabo hasta el final su plan en Ucrania. ¿Lo cumplirá?
Bueno, si la comunidad internacional no lo hace, no lo obliga, yo creo que lo que lo obligaría Putin aquí al final sería el levantamiento, como te digo, interno, los cambios internos en su país, y lo otro es que el ahogamiento de las sanciones que se terminen de dar. Es que las sanciones no se han dado en su totalidad. ¿Sabes por qué no se dan las sanciones en su totalidad?
¿Qué pasa?
Porque es que esas sanciones nos tocan a nosotros, a ti y a mí. Ya me están tocando el bolsillo estas sanciones de Mr. Putin. Ya yo no lo quiero para nada, ni lo querré nunca, ni lo voy a permitir que siquiera algo en mi cerebro funcione hacia Putin, porque, óyeme, ya me tocó el bolsillo. Eso es lo que está diciendo todo el mundo. Dice, oye, yo quería a Putin. Te dice la gente en Europa o en América Latina, yo que, oh, Putin. Acuérdate que en Estados Unidos hay un expresidente que dijo que ese es un hombre genial.
Claro.
Entonces, dice tú un momentico, ¿será que ese expresidente todavía dice que este hombre es genial cuando este hombre ya nos está tocando el bolsillo a todos? Ya está carísimo en el sur de la Florida.
Por supuesto. ¿Viste? Además, Manolo, en un momento también en que Estados Unidos y la Unión Europea se ha sumado a este estudio, posibles sanciones sobre la energía rusa en respuesta a la invasión de Ucrania. ¿Qué representaría esto también para el bolsillo nuestro, no?
Bueno, imagínate que ya se está comenzando a hablar. Primero, tenemos el petróleo en $140, montado en $140 el barril. Estados Unidos ahora tiene que suplir el 8% que le vende de petróleo que le vende Rusia. Aparte de eso, tiene que comenzar a ayudar a Europa a mover el combustible. Ya Japón anunció hace una semana y media, que estaba dispuesto a enviar barcos con gas licuado para paliar el futuro desabastecimiento que venga de parte de Rusia. Ya Rusia tiene que parar los... Si las sanciones entran, Rusia cierra el grifo automáticamente y dice, si no me la están pagando, yo no tengo por qué darles el petróleo si no me lo van a pagar, porque no tengo cómo recibir el pago tampoco, ¿viste? Entonces, ese es el problema, que todas las sanciones que tú vayas a someterle a Rusia, debes estudiarla con mucho cuidado, José Luis, porque terminan siendo un tiro en el pie para la economía mundial. Y, la pregunta del millón, ¿estamos todos dispuestos a pagar algo para simplemente parar esta carnicería humana? Pues bueno, nos va a tocar a todos hacer el sacrificio, ¿no crees?
¿Cómo no? Y además hay que sumar, y sobre todo para informarle a la audiencia, hay una cantidad tremenda de empresas multinacionales que han privado ya a Putin, a Rusia, de los servicios financieros y tecnológicos y productos de consumo. Esto va mucho más allá, Manolo.
Por supuesto, mira, ¿sabes qué me llamó la atención? La cantidad de empresas que dejaron de trabajar en Rusia, que cerraron sus factorías, como Adidas, por ejemplo, o los grandes perfumeros del mundo que tenían sus factorías en Rusia, porque tú sabes que Rusia tiene mal que bien una mano de obra barata y calificada, una mano de obra muy cualificada, y se producía en Rusia para el resto de Europa y para el mundo. Pues resulta que no. ¿Y qué vas a hacer con toda esa gente desempleada? ¿Qué vas a hacer con toda esa gente que todas estas compañías tuvieron que cerrar? Las compañías de telecomunicaciones tuvieron que cerrar. Las compañías de ropa tuvieron que cerrar. Los restaurantes más grandes del mundo tuvieron que cerrar, que tienen allí franquicia. Todas las grandes hamburgueserías del mundo están cerrando en Rusia. Y ese es uno de los mejores negocios que hay allí. La comida y la ropa, porque el ruso, hay que decirlo abiertamente, el ruso es muy proamericano, prooccidental. El ruso ruso, ya el ruso de rancio, el ruso veterano, es bueno, prosoviético. Pero es que acuérdate que se han cambiado ya dos generaciones desde que todo este movimiento soviético termina. Entonces, tienes la gente que quiere América, quiere las cosas de Estados Unidos. Las grandes compañías te las voy a mencionar. Apple y Microsoft son compañías adoradas, veneradas en Rusia. Y entonces, ¿les vas a prohibir, les vas a privar de esto que es el capitalismo? Que eso es democracia también.
Tengo muchos amigos, Manolo, que durante el fin de semana intercambiábamos opiniones, conversábamos, y alguno estaba pues sorprendido de la cantidad de compañías, de empresas, como tú dices, ¿no?, de marcas significativas que están establecidas en Moscú a pesar del sistema político que impera. ¿Por qué no para otros países desearle esto y, sin embargo, aplaudir lo que hace Putin? Te pregunto.
Bueno, porque es muy sencillo. Mira, te voy a contar un dato curioso.
A ver.
Los soviéticos nunca lavaban los platos ni sus utensilios con jabón de este líquido ni jabón en polvo. No lo conocían. No existía, ¿comprendes? Lo lavaban con agua caliente. Cuando llegaron los productos de Occidente, comenzaron a entrar las grandes compañías productoras de detergente para lavar platos. Y hoy es una cosa fundamental en ese país. Y están cientos de marcas mundiales y obviamente con otras que se han fusionado dentro del país o se han creado. Estas compañías encontraron un nicho. Es que te encontraron la Unión Soviética, imagínate cuántos millones de habitantes eran esas 15 repúblicas, porque buscaron a Moscú como centro, y de allí, o la Rusia como centro, y de allí comenzaron a producir para el resto de la república, para vender estos productos bajo unos acuerdos que están internos, que te permiten bajar considerablemente los impuestos, producir desde Rusia. Entonces, ¿qué tenías a la vuelta de la esquina? Dice, bueno, solamente el mercado ruso son 140, 150 millones de habitantes, ¿ves? ¿Y cuántos millones de habitantes encuentro yo en Europa cuando Europa están, todas las marcas ya tienen 1 millón de competidores? Y en Rusia entrabas a un mercado virgen, un mercado que era para ti solo 140 millones de consumidores, ¿y viste? Entonces, por eso la importancia de Rusia, y todo el mundo quería ir a vender sus productos a Rusia, llámese frutas, verduras de América Latina, inclusive las flores de Colombia, de Ecuador, todo el mundo quería ir a Rusia, el banano de Ecuador, el banano de Colombia, el banano de Centroamérica, todo el mundo quería ir a vender sus productos porque era un mercado gigantesco, que todo lo que le llegaba lo consumía, José Luis.
Qué interesante, Manolo, hay que hablar también de lo que ha sucedido desde que comenzó esta invasión a Ucrania, pero dentro de Rusia, y me refiero a las protestas contra la guerra. Cuéntanos, las personas han salido y siguen saliendo a protestarle a Putin ahí en su cara.
Por supuesto, lo que pasa es que como ya no hay medios libres de comunicación, ya Putin mandó a callar y a cerrar absolutamente a todo aquel que diga invasión, todo aquel que diga ataque, genocidio. Esas palabras están ya proscritas en el lenguaje periodístico de Mr. Putin para el resto de la prensa. Y no nos enteramos de a muchos, sino que hablamos con los amigos y dice, oye, ¿qué? No, hoy hubo muchas detenciones. ¿En qué parte? En San Petersburgo. ¿Cómo va a ser? Sí, en Moscú y en las grandes ciudades la gente sigue saliendo a las calles. Ya se habla que hay más de 15.000 personas detenidas. O sea, Putin pretende meter a la oposición a las cárceles, y las cárceles ya van a ser, ya comienzan a ser colegios, comienzan a ser estadios, porque es la única manera donde puedes llenar, porque ya las cárceles rusas de por sí ya tienen una sobrepoblación. ¿Y a dónde vas a meter más gente si no es en estos lugares, verdad?
Y muchos responden también a la exhortación que hace el líder opositor Alexei Navalny.
Por supuesto, Navalny, que le acaban de incoar otro proceso, pero como estamos en medio de esta guerra, nadie se da cuenta ni nadie. Le volvieron a poner otro proceso como de 10 años de cárcel. O sea que como lo van a mantener de proceso en proceso, pues Putin aspira a tenerlo preso por ahí unos 25, 30 años de cárcel. Yo considero que una vez cambie todo el régimen de Putin, se acabe la era Putin, que tiene que ser muy pronto, pues obviamente tendrán que entrar a revisar todo esto y entender que Navalny no ha sido más sino víctima de unas injusticias y víctima de una persecución política, porque no olvides que Putin no está en el Kremlin, Putin no mantiene en el Kremlin, Putin está en un búnker a las afueras, y este Navalny justamente denunció ese búnker, que vale más de 18 millones de dólares, es una supermansión muy moderna que se autofinanció Putin, etcétera, etcétera.
Manolo, queda poco tiempo y no quería dejar también de poner a consideración de los oyentes y tuya de que finalmente Rusia no se presentó en el juicio este, en la Corte, Internacional de Justicia, porque era verdaderamente la denuncia que había formulado Ucrania, ¿no? La demanda a Moscú por violar presuntamente la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la invasión iniciada el pasado 24 de febrero.
Bueno, eso te dice la dimensión del desprecio que tiene Putin hacia la democracia, el desprecio por las instituciones internacionales, el desprecio por el derecho internacional y el derecho por el respeto ajeno. Y es ahí donde tú comienzas a entender la dimensión de que es un auténtico dictador, un auténtico neonazis. Dices tú, cuando ellos fueron víctimas del nazismo, y condena a él el nazismo porque le llama a los ucranianos nazistas, pero yo no sé quién es más nazista, si él o los ucranianos, cuando está tomando este tipo de actitudes, cuando no respeta ninguna institución internacional. Las instituciones internacionales le hicieron un llamado claro y serio hace 10 días para que no bombardeara, para que siguiera dialogando como persona civilizada, que entre comillas era, ¿verdad? Porque ya no podemos hablar de que Putin sea un hombre civilizado, ¿entiendes? Un hombre de caverna, un hombre que en su cerebro no está, sino es la guerra y el ADN ese todavía incrustado soviético, de que Estados Unidos y Occidente son los enemigos de la Unión Soviética. Eso es lo que hay allí.
Manolo, ha dicho el alto representante de política exterior de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, que Rusia está llevando a cabo un proceso de destrucción sistemática de las infraestructuras en Ucrania, no solo militares, dice él, no solo militares, sino también civiles. Sumamente crítica la situación que está viviendo el país.
Eso obviamente son crímenes de lesa humanidad, porque eso de destruir regiones de habitaciones de que supuestamente están vacías, bueno, están vacías sí, porque nadie se mantiene en los edificios en la parte alta, todo el mundo está abajo en los sótanos donde te he explicado, eso de destruir esto, de destruir colegios que tienen una historia de 100, 200 años, de destruir edificios emblemáticos, de destruir museos, eso no persigue ningún fin político, eso lo que es, sino meterle miedo a la población, obviamente, para hacerla rendir. Y obviamente son crímenes de lesa humanidad, y Putin va a tener que pagar por todo esto.
Confiamos que sea así, que pague por todas estas cosas, como por ejemplo lo que hemos visto, la violencia que frustra el intento de evacuar a la población civil, entre otros acontecimientos. Un repaso a alguna de las notas. El presidente ucraniano, Zelensky, ha pedido un boicot de todos los productos rusos, incluyendo el petróleo. Ya lo analizábamos acá en el programa. Y también las fuerzas rusas han lanzado cientos de misiles y bombas contra zonas residenciales de Chernihiv, una ciudad al norte de la capital de Kiev. Así están reportando funcionarios ucranianos. Continúa, por cierto, la gestión diplomática, y se dice que ha sido difícil determinar con exactitud cuántas personas han perdido la vida en este conflicto. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dice que ha confirmado la muerte de por lo menos 406 civiles y que ha habido 801 heridos desde la invasión lanzada el 24 de febrero, pero la cifra real probablemente es mucho mayor. La verdad que no sé cuándo se va a detener esto. ¿Qué piensas tú? ¿A corto plazo o todavía esto se prolonga?
Bueno, esto creo que va a durar unos días más, ¿sabes? Esto, hasta que no se encuentre la fórmula mágica para hacer entender a Putin que tiene que retroceder, o si hay un cambio interno dentro de la misma Rusia, a ver si los generales se atreven a moverle la silla, a moverle el piso a Putin, porque creo que de eso va a tener que tratar.
Bueno, como se dice, amanecerá y veremos. Manolo González Moscote, muchísimas gracias una vez más acá en las noticias como son.
Hombre, muy amable, José Luis, de verdad que un gusto conversar con ustedes.
Hablábamos de la invasión militar rusa en Ucrania con Manolo González Moscote, periodista, excorresponsal de CNN en Moscú, invitado en las noticias como son. A ustedes, gracias. Soy José Luis Ramos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.